bussaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas molto son las mejores, con salsa molto son superiores. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
AM750. Hay otra voz, hay otra sonrisa, hay otra visión, hay otra razón, otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza esta edición de La Venganza Será Terrible, que carece de todo público. No carece, en cambio, de conductores.
Casi no carece.
Entre otros muchos, está con nosotros Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches a todos.
Bien, siguen los ecos del partido.
De, ¿usted
del
se
famoso
refiere?
Partido Boca y River.
A la gran final.
Hoy me volvieron a hacer una nota.
¿Y qué opinión?
Nada menos que junto a Beto Casella.
Ah, hicieron hoy
de la hicimos nota una Beto nota, Casella. Él en su condición de River Platense y yo en la de Boquense. que no son nuestras mejores condiciones.
No,
así es que fue una nota tibia, cuidadosa, prudente, o sea, totalmente falta de interés.
No, señor, me imagino que... ¿Pero hablaron de fútbol o del fenómeno cultural?
Hablamos de fútbol, ojalá que gane el mejor, y que después de todo es un juego, y que la familia, y que las buenas costumbres, y todo eso. Yo me dio que seguía la corriente a Casella, ¿no?
Sí, pero qué raro, Beto, Casella hablando de la familia y las buenas costumbres, no es el mejor exponente.
Y bueno, él empezó con eso, y yo, por no contradecirlo, lo seguí. Pero me parece que él decía eso porque pensaba que yo pensaba eso.
Claro, y así. Ahí es cuando se accede a una zona, a un punto muerto de la conversación.
Claro, claro. Porque los dos están sosteniendo algo en lo que en realidad no creen en absoluto. Mm. Pero por... Incluso yo hasta me llegué a decir que deseaba que ganara River solo por cortesía. Lo mismo que él, supongo yo, haría fuerza por Boca.
Bueno, no sé si fue tan así, pero ¿dónde se va a ver eso?
Así lo cuenta Borges... Cuando recuerda que en una ocasión fue a ver, siendo joven, la selección argentina contra la selección uruguaya, acompañado de no sé qué uruguayo. Y entonces dice, él naturalmente hacía fuerza por Argentina y yo por Uruguay, tal como indica la cortesía.
¿Cómo sabía de fútbol, Borges?
Sí, sí, claro. Sí.
Bueno, tampoco es su mejor condición, ¿no? Me refiero a la de Borges.
Tampoco.
¿Y dónde se va a ver esa nota con Beto Casella?
En la revista Gente.
En Gente.
En la revista Gente, junto a los personajes del año.
Claro, no, eso
viene los personajes del año y después venimos nosotros diciendo, puede ser que gane Boca, pero también que gane River. Y cosas
claro.
por el estilo. Cosas de esa clase de sabiduría.
Bueno, igual eso va a salir la semana que viene, porque será la semana previa.
La semana previa no va a salir después.
Claro. No, después sería un desperdicio, ¿no?
Sí, sí, es un desperdicio... En general, ¿no?
Sí.
De papel, especialmente.
Bueno, ¿y Beto Casella bien?
Beto Casella vino y habló maravillas de todos sus compañeros.
¿De los compañeros de él?
De los compañeros de él. Está bien para que yo viera...
Claro.
...cómo se las gasta él con sus compañeros. Yo, para no ser menos, tuve que hablar maravillas de los míos.
Sí, claro, por supuesto.
Sí, sí.
Usted así... sabe que yo conozco, y hoy estuve... a varios de los compañeros de trabajo de Beto Casella.
No me diga.
Y es una de las personas que es unánime lo bien que me hablan de Beto. Las personas que trabajan con él.
Claro, por las mismas razones que él y así.
Sí, realmente.
Bueno.
Es notorio, y creo que eso es unánime. En el medio a veces no es muy corriente
no,
que ocurra esto, no. Pero en el caso de Beto sí. Bueno, nosotros estamos a punto de ir hacia el norte argentino, el noroeste.
Sí.
Mañana
¿con estaremos, qué fin?
Con el fin de hacer este programa, que es nuestro único fin. Haremos La Venganza Será Terrible, ¿en dónde mañana a la noche?
Por favor, dígamelo.
En Jujuy. En
sí.
En el Centro Cultural Martín Fierro, que está ahí en Arturo Illia 415. Me dicen que quedan algunas entradas ahí en el teatro o en Anuar Shopping. Puede ir también.
Pueden ir también, sí.
O ingresar a portal.autoentrada.com.
O ir sin entrada y tratar de colarse de alguna manera.
Bueno, sí, no lo sé. Yo no voy a promover esa conducta, pero
no.
Todo es posible. Eso será mañana jueves 15 de noviembre en Jujuy. Al día siguiente, o sea, el viernes, estaremos en Salta, en el Teatro Provincial de Salta, que es gigantesco, mellizo del de Tucumán.
Sí, sí.
Y allí las entradas están en la boletería del teatro. Es el Teatro de Salta, lo conocen todos, está ahí en Subiría 70, frente a la plaza. Y el domingo, no el sábado.
No el sábado. El sábado queda para nosotros como un día de fiesta,
sí, para...
de relajación, utilizaré la palabra.
Sí, nos hacemos dar masajes.
Sí, masaje tailandés.
Eso usted, nosotros tenemos de otras naciones.
Cada uno elige el suyo.
Sí. Estaremos en San Miguel de Tucumán el domingo, en el Teatro Mercedes Sosa, gigantesco porque me hizo del de Salta, y ahí las entradas están en teatromercedesosa.com.ar y en las sucursales de tarjeta su crédito.
Ajá.
Todo junto, su crédito.
Mm. El otro día estaba oyendo a Diego Latorre, que es un comentarista excelente, haciendo las propagandas.
Sí, sí.
No.
No las corría mucho.
No, 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 no. No, no, se ve que no le gusta, ¿no? Que no lo siente, no lo siente. No es que dice, señora, tal y como, no, no. Dice como, como avergonzándose de sí mismo, ¿no? Cada vez está mejor la serie Un gallo para Esculapio.
Ahora, discúlpeme.
Sí, sí.
En esa transmisión, ¿no corresponde que haya un locutor diciendo los avisos publicitarios?
Ah, sí. ¿Qué tiene que,
la torre que tiene que hacer?
Los niatos comentaristas.
Comentar, eso es laburo de los locutores.
Claro, ¿sí? Señor, yo defiendo los locutores. Yo no soy locutor, por ejemplo.
No, yo tampoco. Acá no hay locutores.
Acá no hay locutores. Los trabajos de locutor lo hacen los locutores.
Sí. A mí a veces igual me saludan para el día del locutor.
¿Ah, sí?
Y yo digo gracias igual.
Sí, yo también. Uno de los mejores locutores.
Sí, sí. Y el día del psicólogo una vez me llegó una felicitación y también le agradezco.
Claro.
Pero no sé, me confunden con Rolón quizá.
Sí, puede ser. Puede ser. Rolón también le llegan.
Sí, sí. Bueno, y el 23 vamos a estar en Lomas de Zamora finalmente, ¿eh? Que se acuerda que aquella vez no pudimos ir.
Bueno, ahora sí.
El viernes 23.
¿Y sirve la entrada que yo saqué?
Sí.
Para
sí.
Que el día o cuando sí. Llega el que ya pasó tiro.
No, sí.
Pelito para vieja, ya perdiste.
Por supuesto que sirve. El viernes 23 a las 9 y media de la noche en el Teatro Español de Lomas de Zamora, que está ahí en Irigoyen al 9000.
Ya no pudimos ir por la huelga de aviones, ¿se acuerda?
Sí.
Porque usted había quedado...
Porque yo a Lomas de Zamora voy en avión, si no,
sí,
no voy.
Sí, fue a tomar el avión para Lomas de Zamora,
sí,
no. Y lo dejaron de a pie, lo dejaron.
Quedé varado. Esperemos, no alentemos... A ver si nos pasa algo en el norte, no podemos...
Y no podemos volver, por otro paro o algo también, sí, sí. Pero es domingo, así que no creo.
Claro, no, digo mañana.
Ah, mañana. Mañana puede ser, sí.
Venimos así. Bueno, y el 30 vamos a Morón. Atención, cuando acá está todo el G20 tomando la ciudad,
sí.
Porque no se va a poder
nosotros
andar.
Nosotros en Morón con tres personas...
Sí.
Que están completamente ajenas al suceder de la nación.
Claro, pero además que creo que va a ser asueto acá en Capital.
Claro.
Así que pueden ir a Morón.
Donde no es asueto.
Donde no es asueto. Y ahí estaremos en el Teatro Morón. El viernes 30 en Nuestra Señora del Buen Viaje 851, que es donde está el Teatro Morón. Las entradas están en PlateaNet. Eso es más cómodo. Vayan a PlateaNet y ahí están las entradas.
Muy bien.
Esa es toda la información que tengo para...
Vamos a la parte conceptual del programa, por lo que más quiera.
Bueno, atención con la salud de la pareja en general.
¿Cómo la salud de la pareja?
Sí, porque veo que ahora se habla en términos de salud para entes que no son el cuerpo humano.
Llevarse bien, por ejemplo, quiere decir una pareja saludable.
Claro, inclusive...
Por más que estén recontra fulero los dos.
Sí, sí.
Están recontra achacados, pero se llevan bien, es ahí una pareja saludable.
Una pareja saludable. Y que, ¿sabe qué? También se habla de la higiene de las relaciones.
Claro, y uno enseguida imagina parejas cepillándose mutuamente.
Claro, pero...
Me refiero, señor, sí. Bueno. Con jabón, quiero
sí,
decir.
Sí, claro. No, se usan estas metáforas de la higiene.
Sí, sí.
Para hablar de, bueno, cada uno necesita sus espacios, sus...
Sí, tiempos, todos esos consejos.
No estar
que son los que les voy a dar ahora.
Claro, que la radio los está difundiendo.
La radio los está difundiendo entre sus empleados, porque
sí.
Descubrieron que cada vez que un empleado se pelea con una mujer, o viene tarde, o viene de mal humor,
sí.
Y equivoca los pronósticos del tiempo.
Merma el rendimiento en
sí,
general.
Sí, merman.
Sí, pero aquí en la radio, esto le pregunto a usted,
sí, sí.
¿Se han formado parejas?
Oh, sí.
Entre
para mí, sí,
los programas.
Para mí, cuando pasa música, sí. Los locutores bailan entre ellos.
Algo pasa, ¿no?
Sí,
y hay programas que pasa mucha música.
Locutores, y usted vio cómo se hablan.
Sí,
mucha sonrisa, mucho bulebú. Para mí andan todos.
Bueno, no lo sé.
Sí, sí, yo no lo quería decir, pero ahora que usted se atrevió...
No, bueno, yo digo...
A mí esto es un...
Dos temas musicales...
Una casa de tolerancia.
Bueno, señor, tampoco para tanto. Pero digo, dos temas musicales seguidos en una AM es sospechoso.
Es sospechoso.
Algo está pasando.
Claro. ¿Qué? Y, y se escucha un silencio ahí entre un tema y otro.
Claro.
Como de un segundo.
Y llega agitado.
Claro.
Llega
sí,
como de otro
así,
lado.
Sí, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo le están pasando?
Claro.
Vamos a dar los consejos para una pareja feliz, dice.
Una pareja feliz, está muy bien.
Primer consejo, contacto físico. O sea, bueno, tiene que haber contacto físico, bueno, si no, ¿para, sí, qué, ¿para qué está uno en pareja?
Claro, pero ¿se refiere al contacto erótico u otro contacto?
Yo creo que sí. Aunque vivan juntos y se vean todos los días, dar un buen abrazo cada vez que se reencuentran es como una inyección de afecto.
Sí, no sé si es la mejor comparación, la inyección,
sí,
de afecto.
Sí, inyección de afecto. Ya una inyección, sí, sea de lo que fuere, tanto sea de afecto como de...
Sí.
¿Cómo se llama? De... Celestone.
Claro, de todas maneras.
Sí, es una experiencia un poco áspera, ¿no?
Además, si usted le digo, bueno, te acompaño a la farmacia que te van a dar una inyección de afecto.
Sí.
Es. No sé, yo no iría a
no,
esa farmacia.
No. Estudios científicos, nunca más sabremos cuáles,
sí,
confirman el valor del contacto físico para bajar niveles de estrés. Después también sirve para subir la energía y tener emociones positivas a lo largo del día. ¿Cómo me gustaría tener emociones positivas a lo largo del día? Estas manifestaciones de afecto entre las parejas pueden marcar una diferencia para alcanzar el bienestar de quienes integran la relación.
Sí,
quienes
son
integran
dos.
La relación somos dos.
Claro, y
me lo dice como si fuéramos 20.
Además dio todo un rodeo,
sí,
para
decir todo un rodeo.
Lo que dijo.
Esa forma de hablar llena de circunloquios no ayuda mucho tampoco a la pareja. No,
ni al contacto físico.
No, ni a nada.
Ya se mareó.
Bueno, volví a escuchar ayer la frase que una imagen vale más
que mil palabras.
Que mil palabras, lo dijo Villarruel, así que lo medité. Villarruel dijo que la televisión tenía ventaja sobre la radio porque una imagen vale más que mil palabras, sin saber que lo que estaba diciendo eran mil palabras.
Claro.
O sea, esa idea es una idea absolutamente palabrera.
Sí.
Póngame esa idea en la imagen.
Sí,
es imposible. Una idea que solamente es posible expresar en palabras. Sí, a ver, póngame una imagen que diga una imagen vale más que mil palabras. No lo conseguirá. Y él puso el ejemplo de justamente un ejemplo que se suele usar para lo contrario, ¿no? Dijo que la guerra, ponerle, no sé de dónde.
Dirá, una imagen de la guerra.
Una imagen de la guerra, y ya está, no hacen falta más palabras. ¿Cómo no?
Claro.
Hacen falta todas las palabras. O sea, para explicar el conflicto, usted necesita palabras, porque las imágenes que usted ve de la guerra pueden ser de cualquier guerra. De cualquiera. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Se ve una bomba estallar y humo y todo el horror que ya conocemos. Pero me parece que tiene más valor para el que quiere entender el conflicto escuchar a Pedro Brieger que mirar las imágenes de la United Press, si es que existiera todavía esa,
claro, esa agencia.
Esa agencia, ¿no? Así que lamento discrepar con Villarruel y le mando un abrazo porque creo que los nominaron para el Martín Fierro.
¿Ah, sí?
Sí, sí, por
y bueno,
fin.
Un abrazo vale más que mil palabras.
Sí, sí.
Y un Martín Fierro también.
Bueno, pero disculpe, Villarruel.
Igual
pero...
sacaron las ternas de la noche, vio que pusieron la noche solo periodístico, como que no pasa otra cosa la noche.
No, está bien.
Sí,
¿usted pensaba ir?
No, yo no digo nada.
Lo único que falta.
Yo no digo nada, yo señalo eso.
Yo tampoco digo nada. Entonces, lo que tenemos que decir lo decimos de otra manera, no quejándonos de que no nos den un premio.
No.
Bueno, tiempo para compartir. Seguimos hablando de la relación, no
sí,
de
la pareja.
No de Villarruel.
Sí.
El desayuno, el almuerzo, una cena, un café o un momento al inicio del día para conectarse emocionalmente es imprescindible en cualquier relación.
Sí, bueno, señor.
Me está hablando como si yo no hubiera nunca
Bueno, pero quizás...
Sí, ¿no está viviendo con la tipa, acaso?
Sí, pero en el trajín
de año... ¿Encima qué quiere? ¿Ir a tomar un café?
Pero hoy la gente que
si
trabaja...
vivimos juntos, amor.
Sí, pero... No, pero amor no está, porque amor estuvo trabajando, amor no da más, estoy cansada, amor tiene que ir a la peluquería, amor tiene que ir al médico y hacer trámites. Entonces, todo eso...
Sí.
Usted tiene que romper esa rutina y decir un día cualquiera... ¿Por qué no nos vamos? Nos tomamos un helado, algo loco le propongo.
¿Ale, loco es tomar un helado?
Sí.
Me parece una cosa bastante razonable después de todo.
Vamos a tomarnos un helado.
Vayan juntos a la cama, dice aquí.
¿Pero ahora?
Sí. Los días felices, los dúos felices, procuren ir a dormir al mismo tiempo, sí, y con las mismas personas.
Sí, sí.
Debido a que consideran importante... compartir el momento previo al sueño reparador.
No, bueno.
¿No es el momento previo al sueño reparador el más frecuente para los menesteres íntimos, doctor?
Sí,
¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto estar en tu programa.
Gracias, gracias. Presentamos al doctor Patricio Barton.
Sí, ¿cómo le
va? Que es, bueno, no sé cómo decirlo. Sexólogo.
Sí, dígalo, sexólogo.
Bueno, pero me da no sé qué decir que usted es un sexólogo. En este momento se produce un egreso en estampida de las personas decentes y conservadoras de la radio.
No, pero ahora hablamos de los temas a calzón quitado.
Ajá, sí, sí, siéntese. No se siente ahí, por favor.
No, no, está bien, aquí no.
La esterilla le va a hacer mal.
Pero bueno, mi respuesta es depende.
Ah, usted es como Rolón.
Esa es mi respuesta.
Siempre dice depende.
Y porque las relaciones, voy a decir la frase que viene debajo de una imagen vale más que mil palabras.
Sí.
Cada relación es un mundo.
Ah, ¿y qué significa eso?
Y depende.
Ah. Bien. Sean positivos.
Siempre.
Dice acá. El positivismo... es la base de una buena relación.
Es otra cosa el positivismo.
Extraño, yo siempre pensé que era aquella corriente filosófica prohijada por Conte.
Claro.
Por Augusto Conte.
Sí, eso es
sin
también.
Sin embargo, no es, que era más bien una abolición de la metafísica. Era
claro.
El positivismo. Y no tenía mucho que ver con
lo
andar,
que es,
con andar
es.
Bien con la mujer.
No, no, no. Es lo que es. Bueno, en algún sentido, sí.
Bien. Hay que ver, dice, los atributos de la pareja y no el punto negro en la página.
Sí, eso es verdad.
Según este informe, el positivismo vendría a ser ver lo bueno de cada cosa.
Ver lo bueno de su novia, en su caso de su novia.
Claro.
Si usted... por supuesto, su novia tendrá algún defecto, me imagino. Como, bueno, como todas las personas.
Como muchas personas.
Bueno, y entonces, pero si usted está siempre marcando la falta, marcando los defectos,
claro.
Haciendo reclamos, bueno, no.
No.
Tengo una actitud positiva y decir,
bueno,
qué linda que soy.
Acá hay distintas actitudes. Caminen de la mano. El siguiente consejo es caminen de la mano. Las parejas felices suelen caminar... uno junto al otro, tomados de la mano.
No, pero discúlpeme, qué molesta.
Qué bueno.
Qué molesta.
Bueno para saber
si
un matrimonio amigo es feliz o se llevan pésimo.
Solo por si van de la mano.
Claro.
Es la única señal.
Y sería como una señal. Rían juntos.
Bueno. Yo creo que es muy molesta la pareja que va de la mano por la calle. Y,
riéndose.
No, y además obstruye el paso.
Obstruye el paso.
¿Cómo
más,
hace usted?
Si son familiones.
Sí, viene
si
todo.
Si esa pareja ha tenido hijos.
O swingers que van
sí,
todos,
que
de,
van
la
todos de la mano. Y uno quiere pasar y no te dejan.
Claro, porque uno que no puede cortar el lazo.
No.
El lazo afectivo.
Y rían juntos y dice, cuanto más se rían, mejor. Más amor sentirán y se demostrarán. A mí me gusta, a mis novias les cuento cuentos yo.
¿Sí? ¿Le gusta sí. esa? El...
No.
Ah, bueno, y entonces...
Pero para reír... Porque como reímos poco, yo para mejorar la calidad de nuestra relación,
sí.
Le digo, ¿conoces el cuento del japonés que quería ir al baño?
No, pero después...
Y le cuento, pero ella no se ríe.
Pero, por supuesto, si usted está, por ejemplo, atravesando un mal momento en la pareja,
sí.
Que lo tenemos todos, por supuesto, y encima cuenta un chiste... Me parece que eso es un
barranca. Yo detesto a las personas que cuentan chistes.
Es un barranca abajo que del cual no puede volver a subir.
Claro, y acá dice, puntos extra, si es un chiste interno que tal vez ustedes solo se entienden. ¿Y cómo son esos chistes?
Y que se burla de alguien.
Tiene algunos...
Un apodo.
Necesito una traducción, por ejemplo.
Claro.
El que te dije, qué sé yo.
Claro, aquel...
Si usted no sabe ese dato, no puede continuar chiste adelante.
Claro. Remite una anécdota que solo ustedes vivieron, claro. Pero de una forma más encriptada. Con...
Sí, algo así. No tiene mucha gracia tampoco. Después, sean pacientes y amorosos. Bah, eso sí. Ya es un...
Pero no es un trabajo eso.
No, claro.
O no, no debiera ser.
No, no. Pidan perdón, ahí está.
Sí.
Pidan perdón. Pero acá, ser paciente y amoroso, lo voy a desarrollar un poco más. Las buenas parejas cultivan la paciencia y la tolerancia. Todos los días con un saludo de buenos días o un te amo. Buenos días, te amo.
Ah, bueno.
De la mañana. Esto ayudará...
¿Qué cosa?
Esto. A enfrentar problemas y dificultades a futuro. Buenos días, te amo.
No, bueno. Escúchame, ¿por qué llegaste a las 6 de la mañana si yo te estuve esperando?
Buenos días, te amo.
Sí, pero te estuve esperando a las 8:30 de la noche.
Pidan perdón, dice. Todos metemos la pata. Por ejemplo, llegamos a las 8 de la mañana. Equivocarse es de humanos.
Bueno, sí.
Igual que una palabra vale más que,
sí.
Que 100.000 imágenes. Perdonar es de héroes y heroínas.
Bueno.
Atrévase a dejar el orgullo de lado. Disculparse y perdonar y pida perdón. Pida. Perdón, buenos días, te
no,
amo.
No es
todos
así
al mismo tiempo.
Tiene que ser algo sentido.
Te amo, buenos días, perdón.
No es así, señor.
Te amo, perdón, buenos días. Después, estimulen la individualidad. ¿Cómo es esto?
¿Y será que cada uno tenga su espacio?
No, para que andemos mejor con nuestro amor,
sí.
Separémonos.
No, pero no es
veámonos
así.
Menos. Cuanto menos nos vemos, mejor nos llevamos. Así que nuestra pareja alcanzará la perfección cuando no nos veamos nunca.
No, pero no es directamente así. Cada uno a sus espacios. O sea, vos tenés tu reunión de Metegol con los muchachos.
Sí, sí.
Los miércoles. Bueno, anda a la reunión de Metegol.
Bueno,
yo tengo mi reunión.
También tengo derecho a tener mi reunión.
Pero es claro, yo no digo que no.
Claro. Ahora, no. Si el tipo en vez de reunión mete gol, lo que tiene es un amante,
claro.
Lo primero que pensará es que ella tiene su ¿qué tiene? ¿Reunión de qué?
Nosotros tenemos con las chicas, hacemos una reunión de jugos, la fiesta de los jugos.
Bueno,
hacemos jugos de todo.
Ese es otro pretexto para tener amantes.
No,
pero piense que ella, si usted tiene un amante, también ella tiene derecho a tener un amante.
Bueno.
Dígale, háblelo.
Bueno, pero...
Háblelo, dígale. Por ejemplo, yo creo que vos tenés que tener un amante.
¿Por qué?
Porque tenés derecho.
Bueno, pero...
Entonces usted dice, eso me lo decís, y ahí se arma una podrida.
Y sí, ¿qué le parece?
No tiene vuelta.
A menos que usted establezca un régimen de pareja abierta.
Ah, sí, sí.
Que está eso. ¿Quién es?
Tu pareja.
La pareja abierta, digo que cada uno...
¿Cómo es eso, la pareja abierta?
Y esta, la pareja...
Me huele a algo medio...
¿Medio qué?
Medio, qué sé yo.
Cada uno
no
puede...
Sé, medio sospechoso.
No, uno no le pregunta al otro, pero sabe que el otro tiene encuentros eróticos...
Uh-huh. Con una tercera persona.
Con tercera, cuarta, lo que fuere.
O quinta, claro.
Lo que fuere. Tiene una vida, entonces no anda preguntando...
Y que no le pregunta, ¿quién es? Decime quién es.
No.
¿Te gusta ella más que yo?
No le pregunta.
¿Te gusta él más que yo? Todo así.
No le pregunta.
Bueno, mantenga el factor sorpresa.
Sí,
¿por cómo? ¿En qué sentido? Cáigale de improviso.
Algo nuevo, como yo le dije un día cualquiera, un martes a las 4 de la tarde, le dice, vamos a tomar un helado.
Salí acá.
Bueno, una sorpresa.
Buah. Dice, no importa si llevan 1, 5 o 20 años de casado. ¿Cómo que no importa?
Y no.
Bueno, dice, siempre se debe intentar sorprender a la pareja con otro.
No. Sorprenderla con un regalo.
Acá es
con
un detalle. Flores,
sí.
Un chocolate, un mensaje romántico de la nada, ¿Cómo es un mensaje romántico de la nada?
Usted le manda...
No hay nada peor que la nada, por ejemplo.
No, no, le manda por WhatsApp un emoticón,
sí,
con un corazón y le pone extrañándote.
Ah. O una lencería sensual.
También.
Bueno, para una noche romántica. Un día se trae usted un par de calzones de lona de catre.
Sí.
Y le dice, esto es para vos, mamá mía.
Sí. Peor los de oferta compra, que vienen de a 5.
Sí, sí.
Eso, todo de a 5.
Lencería erótica, sí, dice. Sí. Recién traída de Taiwán.
Claro, regala eso. Por 5. Por esas cosas vienen de a mucho, ¿no? Vienen
sí,
de
claro,
día,
claro.
Vienen de a mucho.
En lencería erótica del ferrocarril chino.
Sí.
Incentiven su autoestima. ¿Cómo ves claro. esto, doctor? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer estar en tu programa.
Gracias.
Bueno, incentivar la autoestima es decirle al otro...
Usted tiene otro.
No, no, decirle al otro, al prójimo, a la prójima.
Sí.
Le dice... ¿Qué bien te queda esa camisa?
Ah.
Nadie hace el café con leche como vos.
Ah. Sí, y nada más le dice eso.
Tus ojos
y
esta mañana...
Y va a decir, al final, lo único que te importa de mí es el café con leche y mi camisa.
Bueno, esperá, que...
Déjame yo sé cómo es esto.
No, déjame que te diga otras cosas también. Ah. Tus ojos hoy se parecen al cielo de esta mañana.
¿Qué me querés decir, estúpido?
No, ¿cómo?
Hablen claro. ¿Cómo?
Que hable claro.
Ah.
Se refiere que al pan pan y al vino vino.
Ah. Eviten dejar temas sin conversar.
Sí.
Por ejemplo, el sistema planetario, sistema solar.
¿Pero qué sistema solar?
Es un tema, nunca conversamos.
Hablemos de nosotros, no del sistema solar, Ricardo.
Bueno.
Hablemos de nosotros.
Pongan todo sobre la mesa.
Todos los asuntos que haya que hablar.
Ah.
Cosas que le molesten.
Cuentas pendientes.
Sí.
Inseguridades. Alegrías. Preocupaciones y planes. La buena comunicación es un factor clave para evitar problemas a futuro.
Claro que todo es a futuro.
Es un problema a futuro.
Sino es de, para el futuro, que lo puede tener más adelante.
Hagan un presupuesto, dice también.
¿Qué tiene que ver?
Un presupuesto, usted se va a sentar con su novia a ver helados.
Sí. Sí.
Helados, tanto.
Ahí están los diputados, los senadores haciendo el presupuesto.
Aprobando el presupuesto. Sí. Si vamos a recortar el presupuesto.
Vamos a hacer tac.
Basta de libros.
Sí. ¿Por qué primero?
Y yo sigo el ejemplo
claro, sí.
de lo general, voy a la particular.
Claro. Justo arrancó por ahí, bueno.
Bien. ¿Vos estabas estudiando para científico?
Y sí.
No, bueno, no estudias más.
Pero me faltan
Vamos a recortar el presupuesto.
Pero me faltan tres materias. Y
bueno, mala suerte.
Pero mala ¿cómo mala suerte? ¿Y qué querés que haga, entonces? Eso es lo que a mí me gusta hacer.
Vendemos los instrumentos. Bien.
No, pero yo los necesito, los compré con tanto esfuerzo.
Bueno, hagan el presupuesto. Dice, acá es para saber quién paga qué.
Ah, divide las cuentas.
Dividimos las cuentas nosotros, sí.
A eso se refería con la claridad, me parece.
Hablen claro, sí, sí.
Claridad
acá
con la cuenta.
Acá no puede ser que yo sea el Paganini, es el tipo.
Claro.
Yo soy el Paganini.
¿Pero qué Paganini? Me invitaste. Nosotros no fuimos. Esos tres días que fuimos a Villa Gesell.
Sí.
Vos me lo venías prometiendo.
Sí, bueno, te venía prometiendo que íbamos a ir juntos, no que iba a agarpar todo yo.
Pero como no es una
invitación. Vos que pedís postre en todos los lugares, te compraste una caja hecha con mejillones que dice
sí.
Recuerdo de Villa Gesell.
No sea bruto.
Y salió un Potosí.
No salió un Potosí, salió 65 pesos, ¿no?
Y bueno,
eso me parece
que...
que
pagar? Bueno, Paganini.
Sí, no. Pero vos me invitaste a Villa Gesell, me invitaste...
Cada vez que yo te digo vamos a tal lado, tengo que garpar yo.
Y bueno...
Oso, disculpa.
Sí.
Divida la cuenta por dos. O mejor dicho, un momento.
¿Qué?
Porque yo sopa inglesa no pedí.
Bueno, pero es una cuenta... somos pareja, ¿qué somos?
Somos pareja cuando te conviene a vos, ¿vistes?
Bueno, no sé, bueno, que me digas todo esto hoy.
Establezcan metas. Meta y ponga.
Sí.
Dice, determinen cuáles son los anhelos que tienen. Anhelos por cumplir. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿algún anhelo por cumplir acá?
No, el anhelo por cumplir lo tiene que decir en su pareja. Usted, por ejemplo, ¿cuál es su gran sueño? Veo que hay gente que dice...
Yo sé, yo no tengo grandes sueños. Tú dices, mi gran sueño es...
Mi gran sueño es...
Ir a Disneylandia, ponele.
Por ejemplo.
¿Hay otro? Yo no tengo un sueño de ese tamaño.
Muchos después dicen, después de decir que una imagen vale más que mil palabras, dice, mi sueño, por ejemplo, es irme a vivir a un barco.
Sí.
O mi sueño es largar todo y
irme al campo.
A la playa, poner un bolichito en la playa.
Claro.
En Brasil, en...
Qué extraordinario.
Y vender cerveza, jugo.
Guaraná.
Lo que fuere. Eso sueño.
¿Eso sueña la gente?
Bueno, esos son los sueños a los que refiere el informe.
Bueno, no sé acá si dice, bueno, establezcan metas. Si nuestra meta es poner un chiringuito en la playa
sí.
de Leblon...
Sí.
Bueno, hagámoslo.
Para vender coco, leche de agua de
coco. Coco cortado por la mitad sí. y que con una pajita.
Sí, eso. Y estar todo el día en la
todo
playa.
Todo el día en la playa y después, bueno, cuando llega la noche, no sé dónde dormirá.
Bueno, sí, tiene su casa.
Son detalles, ¿no?
Sí.
Bien. No me gustan. Propongan mejoras. ¿A
sí.
quién?
Mejoras para la
mejoras
relación.
Salariales.
No, mejoras para la relación. ¿Qué cosas van a hacer?
Piensen en las cosas que les gustaría que fueran diferentes.
Sí. Bueno, mi novio.
Mi novio, que fuera otro, ¿no? Beso de las buenas noches. Siempre despídanse de beso. Y procuren darse las buenas noches. Antes
claro.
de darme. Buenas noches, perdón.
¿Por qué perdón?
Y que no era que había que decir.
No, pero
perdón,
eso...
Perdón, buenos días, ¿cómo era la otra?
Te amo.
Te amo, ahí está. Buenas noches, te amo, perdón. Esto es una señal de querer estar juntos, y bien, aunque se haya tenido una discusión reciente.
No, es muy difícil.
Miserable, degenerado.
No, usted, bueno.
Buenas noches.
Perdón, te amo.
Perdón, te amo.
Nunca, vio que hay algunos que dicen, después de una discusión, bueno, perdón, te amo. No. El tiempo de la discusión es el tiempo de la discusión y hay que irse todo mal.
Claro,
después
no vale.
Después usted, no vale, ¿qué? Acaba de discutir, pegó un portazo y dice, perdón, te amo, no.
Usted,
eso viene mucho después.
¿Y vale pegar un portazo del lado de adentro en una discusión?
Porque se olvidó de darlo.
Claro, o porque solamente no quiere irse, pero sí quiere pegar un portazo porque evidentemente el portazo... Es muy teatral.
Sí, es una señal.
Y no pienso hablar más de este asunto. ¡Brum! Cierra la puerta, pero se queda adentro.
Pero, claro, pero si sigue ahí en el living, no se fue.
Claro.
No.
Incluso puede tener una puerta que no dé a ningún lado, que es solamente para portazos teatrales.
Claro, como eran los de los viejos efectos especiales
claro,
de la radio.
De la radio.
Había una puerta y la
y no te digo más nada que eso. ¡Brum! Cierra la puerta y se queda ahí.
No, pero hay que sostener esa teatralidad.
Sí,
después.
Sí,
porque
sí.
Después, ¿qué hace usted?
No sé, pero me gustó esa escena.
Es fuerte.
Da un portazo y se queda adentro.
No, lo que pasa es que después de una discusión, usted debe desaparecer del campo visual de con quien ha discutido.
Me parece, ¿no? Sí,
país.
Porque si no,
sí.
sigue. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Muy
seguramente
bien.
Estarán en sus casas comentando con sus parejas, viste, es lo que siempre te digo.
Claro, y después se pelean
claro,
por este programa.
Dice, pero yo hablo acá y nadie me escucha,
claro.
Como si pasara un vehículo y cosas por el estilo.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es Facebook.com/LaVenganzaRadio. Ahí pueden dejar mensajes, digamos, de mediana extensión, y si no, también nos escriben más corto en el Twitter @LaVenganzaRadio.
Acá hay un mensaje de Carlitos Wey Shesla que dice: los escucho desde mi juventud, ya los he visto en vivo en Buenos Aires, pero me gustaría saber si algún día van a venir a Iguazú para ir a verlos con mis hijos. Desde ya, muchas gracias, saludos. Hemos ido
ojalá
a Posadas.
Sí. Hasta Posadas llegamos.
Sí, sí.
No hay Iguazú.
Bien.
Mateo Crebatín dice, desde Bahía, Brasil, quiero pedirle al maestro la milonga Cimarrón de Ausencia. Por favor, porfa, dice.
Bueno. Miguel Ángel Stocco dice, buenas noches, perdón, te amo. Ah, no. Buenas noches, les cuento, vi un cartel de un hotel
donde uno va a cometer pecados, dice. Y decía, televisor de 40 pulgadas, y dice, vea el clásico de fútbol, es un servicio que presta el hotel.
Ah, bueno, está bien.
Es un hotel alojamiento donde las parejas van a amarse y te pasa el partido.
Pero es para ir a ver la Copa Libertadores. No. Mira que tiene momentos para...
Sí, sí, yo creo que además eso produce una angustia, una depresión. Que no,
y todo, ¿qué?
No, no van acorde con el amor y sus vaivenes.
Imagínese, usted va a ver el partido ahí con Beto Casella para...
Claro.
Y tiene que convivir con el resto de los pernoctantes, vamos a llamarles así.
No, no, pero este es un hotel donde usted va con su pareja.
Bueno, pero ahora lo dejan entrar a todos. Usted puede entrar con quien quiera.
Andrew Santesteban.
Sí.
Bueno, son mis pastillas de dormir, ustedes. Bueno.
Bueno, no sé si habla muy bien de nosotros.
No habla para nada.
Pero bueno, no deja de ser un servicio. Nahuel Baker dice, primero quiero pedir un fuerte y caluroso abrazo para el artista antes llamado Etcétera, y mandarle un saludo al taxista del 1260, Hugo de los Bigotes. Esto es casi un mensaje en clave que escribe Nahuel de Mar del Plata.
Bueno, Jorge Céspedes, saluda. Daniel Romero, algún día vendrá a México, Dolina, ojalá, ojalá.
Y ojalá estaría bueno hacer el programa allá, ¿eh? Gonzalo Gluten, se llama este señor que no come harina, dice... Negro querido, es la primera vez que te escribo, aunque hace mucho que te escucho desde la ciudad de Las Piedras, en Canelones.
Ajá.
Cosa curiosa, cómo con el tiempo uno empieza a sentir que los conoce, y hasta quizás sentir afecto, cuando la única noticia que tiene de ustedes son los personajes radiales que hacen. ¿Será que me volví loco? Dice.
Sí, puede ser, sí. Oiga, Rango, dice, tengo un amigo que se fue unos días a Salta y le recomendé que lo fuera a ver y seguro que irá. Bueno, uno más.
Bueno, en Salta estamos el viernes, ¿eh? Cata Sain dice, anoche soñé que éramos novios, Dolina, y éramos...
¿Quién escribe?
Cata Sain, uh-huh. Se llama. Ambos éramos inmensamente felices.
Bueno, qué suerte.
Chau, chau, ¿qué? Estoy saludando al intendente que se va, dice...
Elena Mateini dice, difunden entusiasmo a base de talento. Bruno Barbón, soy el único que piensa que un programa de televisión de La Venganza garparía banda.
Bueno, sí, garpa.
Sí, pero eso lo piensa usted, ¿no?
Claro, falta un detalle. Lucas Vigliatti dice, ¿han notado que los periodistas deportivos hacen la pregunta y dan la respuesta al mismo tiempo? Dice, ejemplo.
Partido parejo, ¿eh?
Claro. Acá dice, usted,
lejos de las áreas.
¿Usted piensa que han ganado el partido porque han jugado mejor y han metido más goles que el rival? Los DT deberían limitarse a contestar solamente sí o no.
Sí, sí.
Saludos rimbombantes.
Usted piensa, ¿eh?
No.
Directamente van. Han ganado el partido porque metieron más goles que el rival. Y el otro queda así. Bueno, sí, dice, qué sé yo.
Sí. Y después viene, bueno, y ahora viene el partido importante,
yo,
¿no?
Porque... ¿Qué me quiere preguntar?
Me repite la pregunta.
Darío Deri. Buenas, la otra vez le preguntaron sobre si había películas que superaran a los libros. El Conde de Montecristo creo que es el caso. La película es mucho mejor que el libro. Dice, la película no es del todo fiel al libro. Incluso cambia los conflictos. Pero creo que fueron hechos para mejorar y quedaron muy bien. No estoy cierto, lo que es la película es mucho más corta. Y quizá El Conde de Montecristo sería mejor por una serie, ¿no?
Se hizo una serie.
Se debe haber hecho.
Sí, claro. Sí, se hizo. Miguel Ángeles Toco dice, buenas noches, pregunta. Hay oyentes que cuentan que se ríen solo cuando la gente los mira, como si fueran locos en el teatro. Gente que se mata de la risa. Y a mí su programa me alegra el alma, pero no me causa risa. ¿Cómo escucho? ¿O cuentan qué tengo, doctor? Falta un acento ahí.
Está muy bien.
Está bien, haga lo que quiera, pero está muy bien.
A mí me gusta más así también. Yo conocí en una ocasión a Atahualpa Yupanqui. Hicimos una entrevista. Él iba a venir al programa que yo tenía en la televisión en aquel entonces, pues al final no vi. Y una cosa que me dijo casi... al presentarnos. Me dijo, ¿usted es uno? Dice que no se sabe si habla en serio o si habla en chiste. Y se quedó en silencio, me dijo. Pero a mí me gusta cuando habla en serio. Me dijo, mi amor. Así que a mí también me gusta más cuando no hacemos chiste. Que siempre.
Claro.
Pero todo lo que se dice es cierto. Como dice Gillespie, esto es verdad. Bueno, todo
claro,
es verdad.
Todo es verdad. Pero, y que nos tomen.
Y todo es serio.
Que nos tomen por graciosos.
Claro, ¿qué es esto?
No corresponde.
Jamás hacemos un chiste, especialmente con los temas como este que acabamos de tratar.
Desde luego.
Cómo se llevan las parejas y todo eso. Continuando con la lista de animales peligrosos, dice Aquiles López, me permito, sin miedo a equivocarme, a decir que el peor animal de la fauna argentina es el gato.
¿Por qué?
Porque no da ningún...
Está así, de puro odio.
Sí, sí.
Sí, por puro odio. Diego Armando Agüero, que yo sospecho que o no se llama Diego Armando o no se llama Agüero, o es demasiada casualidad, sí. Deja saludos, dice que va a comprar el buzón que está en el sitio de Facebook de La Venganza. Julián Curiaqui, bueno, pues ser que no está pasando un buen momento, le mando un abrazo. Y Mabel Montoto dice, voy a ir a Lomas de Zamora a ver el programa, ¿eh?
Muy bien.
Que es el día 23, como les dije, ahí en el Teatro Español, el viernes 23.
Hagamos una pausa y regresemos luego.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Después de haber mangado por todo el mundo más de 100 mil millones de dólares, y si sumamos las deudas de las provincias y demás, la Argentina está totalmente hundida. Es una locura lo que se ha hecho. Es un padre borracho que se timbió todo en el casino. Es un tipo que vuelve a la casa con la camisa fuera del pantalón, despeinado, con la vista extraviada, que no sabe cómo decirle a su familia. Va, llega, dice, me agarró una tormenta. Es más o menos lo que podés explicar. Cuando vos te timbras un país, estos tipos se timbraron un país, con la ventaja para ellos de que cuando pasan el rastrillo llevan para ellos.
AM750 está Víctor Hugo de lunes a viernes 9 a 12.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-322-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente. Atención, estamos próximos a iniciar nuestra gira por el noroeste. Mañana jueves estaremos en Jujuy. Esto será en el Centro Cultural Martín Fierro. Luego el viernes estaremos en Salta, en el Teatro Provincial. Y el domingo en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa.
Hablaremos esta noche de bufones. Voltaire dice que la palabra bufón proviene de bufo, término del bajo latín, con el que se designaba a los que aparecían en las representaciones populares con las mejillas infladas para recibir bofetadas. El que recibe las bofetadas, ¿no? La idea era que el golpe fuera más ruidoso e hiciera reír de mejor gana a los espectadores. La moda de tener bufones domésticos parece haber tenido origen entre los persas, pero también los hubo en Egipto y en la India. En antiguas pinturas que adornan los sepulcros del Egipto, se ven personajes ricos acompañados de figuras contrahechas y grotescas, que serían los bufones. En el Ramayana, en la India, se cuenta que la esposa de Rama, la bella Sita, tenía a su lado un bufón que se encargaba de describirle las cualidades de sus amantes. Es divertido eso, tener un tipo al lado. A ver, describime las cualidades de mi amante. En un pasaje del libro de Samuel, pasamos a los hebreos, puede leerse que el rey Aquish, del país de Gat, tenía bufones de corte y que el mismo Salomón tenía un bufón preferido que se llamaba Marcolfo. Este Marcolfo tenía la cara ancha y arrugada, los ojos grandes, las orejas largas, los labios colgantes, la barba de chivo y la cabellera como un matorral. Creo que lo conozco.
Sí.
Daba consejos a Salomón y era el único que osaba ofenderlo. Bien, los soberanos griegos tenían todos ellos bufones a su lado. Lo sabía en la corte de Alejandro, pero no Alejandro de Macedonia. Nos referimos al tirano de Feres en Sicilia. En la corte de los Hierones, y en Macedonia, pero en la corte de Filipo, el papá de Alejandro, ¿no? Antíoco IX, rey de Siria, allá por el 100 antes de Cristo, quiso ser bufón él mismo, pero no encontró jerarquía superior a quien destinar sus gracias.
Claro.
Claro, comprendió que no era gracioso hacerse el piola desde la instancia superior.
Es verdad, no causa gracia en general.
Bueno, parece que este rey estudiaba con aplicación el oficio del farsante y aprendió a hacer desaparecer aceitunas.
Mire usted.
E imitaba animales salvajes. Fantástico. Bleda, el hermano de Atila, tenía un bufón llamado Cercón. Era, según las crónicas, enano, patizambo, chato y desnarigado. Este desdichado recorría el mundo de un extremo a otro como el objeto más extraño y divertido. Bleda no podía estar un minuto sin él. Lo tenía a su lado en la mesa, en la guerra, y hasta hizo que le fabricaran una armadura a su medida. Bleda se divertía viendo a su bufón moverse con la armadura y con una espada en la mano y oyendo las historias que contaba, ¿no? Cercón mezclaba virtuosamente la lengua latina, la lengua de los hunos y la lengua de los godos. Entre los bufones domésticos de la antigüedad, uno de los más renombrados fue Esopo, quizá el más famoso, ¿no? Esopo, el fabulista esclavo. Planudio, un monje griego del siglo XIV, ¿no será Máximo Planudis este? Bueno, escribió una biografía de Esopo que luego La Fontaine reprodujo con alguna modificación en la colección de fábulas, ¿no? Según Planudio, Esopo era de una fealdad impresionante, pero un gran actor y su elocuencia al hablar era poco común. Tuvo como amos Esopo al samio Janto, a un tal de Marco, a Atenes y a Jadmón, y su función con ellos en absoluto tenía que ver con el relato de historias edificantes, como lo conocemos ahora, Esopo, ¿no? En verdad debía hacerlos reír, y para ello contaba anécdotas atrevidas, historias picantes. Dicen que era además un buen bailarín. En Grecia estaba lleno de bufones callejeros. Los más rodeados eran los imitadores de gruñidos de chancho y cacareos de gallina.
Claro.
O sea que, atención con los griegos, que el humor que se gastaban se parece bastante al de la televisión argentina.
Viene de largo el asunto, ¿eh?
Sí,
viene
sí.
De allá.
Caedón de Tracia, además de experto imitador ventrílocuo, deslumbraba con unas muñecas que había traído de Egipto, a las que hacía mover con hilos y resortes, marionetas.
Claro, sí, claro. Dígalo de una vez.
Aristóteles escribió en el capítulo sexto de Mundo acerca de las marionetas. Leo Aristóteles. Cuando estos que mueven las figurillas tiran del hilo, los miembros obedecen al punto y se ve doblarse su cuello, inclinarse su cabeza y sus ojos, sus manos, todos sus miembros parecen de una mujer viva. Así que le habían impresionado las marionetas a Aristóteles. Muchas veces los ciudadanos más ricos contrataban de por vida a alguno de estos hombres con virtudes bufonescas. Había unos burladores públicos llamados planes. Formaban, en el tiempo de Filipo de Macedonia, una verdadera corporación, una especie de cofradía burlesca que se reunía en el Diomeo, el templo de Hércules. Filipo quiso contratar a alguno de estos para llevárselo a su casa, pero estos bufones públicos no aceptaron, se negaron. Entonces Filipo le envió una fortuna al grupete este que se juntaba en el templo de Hércules y le pidió que le mandaran por escrito una descripción de sus mejores gracias. Que le escribieran los chistes, las gracias, las bromas que hacían. Entonces, recibió Filipo lo que podríamos llamar los libretos y dio orden a todos sus ayudas para que ejecutaran aquellas gracias. Y nadie logró arrancarle ni una sola sonrisa. Es decir, había que representarlas bien.
Y pasa sí, eso, pasa, sobre todo con el humor.
Sí, sí. En Roma era, especialmente durante los banquetes, cuando participaban los bufones. Su importancia era tal que ocupaban el sitio más relevante. Antes estaban los aedas homéricos y los cantores, pero más adelante aparecieron los bufones y desalojaron de los lugares más importantes a los músicos. Los bufones que participaban en los banquetes eran también cantores, pero cantaban epigramas priapeos, que eran priápicos, ¿no? Referente al dios Priapo, cuyas virtudes ya conocemos. En la Grecia clásica, estos poemas priápicos eran poemas eróticos que tenían como tema básico al dios Priapo, y así los epigramas que lanzaban estos bufones se trataban de breves sátiras en verso que terminaban con alguna expresión punzante. Se dividían en dos partes, llamadas de expectación y de explicación. El creador llevaba al oyente por un camino que luego quebraba brusca e inesperadamente. Por ejemplo, Quevedo va al baño y en el baño hay un tocadisco. Eso sería de expectación.
Claro.
Hasta que tocan el himno nacional y Quevedo lleva adelante sus menesteres parado. Esto sería el quiebre, la explicación. También existía en los banquetes la figura bufonesca del llamado parásito. lo hemos contado acá. Era el parásito, era un personaje que solía ser invitado a comer a condición de estar siempre de buen humor, de provocar la risa ajena, de poner buena cara si lo injuriaban, incluso le acostumbraban a tirar cosas en la cabeza, etcétera, ¿no? Escribió Luciano, un filósofo escéptico del siglo II al respecto. El parásito es un miserable que sin preocuparse de las cuestiones filosóficas con las que nada tiene que ver, ni del gobierno, ni del mundo que le importa poco, ríe, creyendo que todo va bien. No está mal, ¿eh? No está mal Luciano, parece que hubiera visto también algo de nuestro tiempo.
Las formas del humor que está describiendo son...
Son todas formas...
Todas vienen heredadas de ahí, se ve, ¿no?
Porque sí.
Están todas ahora.
También decía Luciano del parásito, come, bebe y se regocija, gozando en paz, sin ser siquiera atormentado por los malos sueños, pues como no tiene ninguna inquietud de día, no puede tenerla de noche. Fantástico, ¿eh? Digamos, para terminar, que a veces era reemplazado el parásito por un filósofo que, a pesar de su título, no desempeñaba un oficio más digno. Este filósofo de banquete llevaba el nombre de aretálogo. Provocaban la risa con ocurrencias chistosas tras exponer sentencias filosóficas. Es decir, es otro tipo de humor que también conocemos.
Sí.
Eran pensadores pobres, estoicos o cínicos, que no teniendo escuela ni discípulos, frecuentaban los festines de los ricos y divertían a los convidados con burlescas disputas sobre el vicio y la virtud. Esto es todo lo que tengo que decir hoy sobre bufones. Un lindo informe.
Sí, muy lindo.
Muy lindo informe. Hemos resuelto escuchar, para finalizar esta historia o esta multiplicidad de historias sobre bufones, el tango que se llama Risa Loca.
Sí, que los une a todos, ¿no?
Claro, así es.
¿Y Risa Loca por quién?
Por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Risa loca.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Arrancar el día con la cocina impecable es esencial.
Esencial, limpieza total.
Limpia y desengrasa, extra suave, extra rendidor.
Cuidar el hogar entre todos es esencial.
Lavavajillas, esencial.
Esencial,
limpieza total.
Subir una señal es que vos te transformes en parte indispensable de un nosotros que quiere seguir creciendo y busca que seamos más. Subí a la señal. Estreparte a esta ternura de locos que hay en nosotros es subirte a la esperanza de saber que eso es el motor de esta radio. Somos una señal y vamos por más. Vamos a vos, salimos a la calle, vamos a tu barrio, nos multiplicamos, nos identificamos, nos miramos cara a cara y vemos en vos nuestra señal. Subite a las 7:50. Busca nuestro camión en cada barrio. Conoce a tus periodistas preferidos, a los conductores que te animan todos los días. Vas a poder participar de sorteos y ganarte un auto cero kilómetro. AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de AM750, porque estamos sin público presente, pero mañana sí estaremos en Jujuy, el viernes en Salta y el domingo en Tucumán. Allí los esperamos a todos ustedes, tenemos muchas ganas de encontrar al público del norte. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El nene no me come. Nos escriben muchas madres e incluso padres diciéndonos que tienen dificultad para lograr que su hijo ingiera el alimento pertinente.
Sí, sí, no le gusta.
Y tenemos acá un montón de consejos para inducir al niño a la ingesta.
Claro, inducirlo de maneras especiales porque, bueno, ya el informe va a hablar de él solo.
El primer consejo es nunca insistas.
Claro.
Claro, señora.
Comé. ¿Qué haces que no comes?
Resulta que para los niños, el hecho de ver que les insistimos demasiado con un alimento en concreto, les hace pensar que no es tan bueno como intentamos decirle. Los padres que insisten a un niño para que coma verduras y luego le premian con el postre, solo consiguen exacerbar el problema. Están reforzando la idea de que las verduras son horribles y el postre deseable, lo cual es cierto, además.
No es cierto.
La verdura es espantosa y el postre buenísimo.
No puede decir eso.
¿No?
Desde un medio de comunicación, señor.
La verdura es exquisita.
No, tampoco eso.
Bueno, ¿qué quiere que diga?
Me parece que hay que tener una actitud responsable frente a la infancia.
Sí, sí. Depende, hay que decir entonces.
No, podría ser una manera.
Segundo consejo. En algunas ocasiones conviene darles un poco de soga y dejarles decidir por sí mismos. Eso al menos indica un estudio de la Universidad de Granada.
Sí.
Si tú quisieras Granada, contigo me casaría. Daré tenarras y dote a Córdoba y a Sevilla. Allí habló el rey Don Juan. Bien oiréis lo que decía. Decía que este estudio en la Universidad de Granada ha demostrado que permitir a un niño elegir libremente qué verdura le gustaría comer ayuda a incrementar hasta un 80% el consumo de estos alimentos. Esto es mentira.
Sí. Bueno, pero
¿qué querés comer?
brócoli, remolacha o finucho.
No.
Y el niño le va a decir, quiero morir.
No, pero usted se lo pone como un juego. ¿Vio el, cómo se llaman los tragamonedas?
Sí.
Que van pasando tres imágenes.
Ah, sí, sí.
Y si le tocan las tres iguales, gana. Bueno, algo así con las verduras le puede hacer. Bueno, a ver qué toca.
Y entonces, ah, con una máquina.
No sé si es una máquina o una cartulina, porque si usted es una madre abnegada.
La, y como un mazo de baraja.
Bueno, una baraja.
La mezcla y le saca, a ver qué te sale hoy. Y el niño, entusiasmado por el juego, se come cualquier basura.
Claro, y, no, y usted tiene todas las cartas sobre brócoli, remolacha.
Y las tiene marcadas, le hace trampa, le hace.
Pero el niño lo interpreta eso como un juego. Dice, uy, hoy tocó remolacha, bien. Dice, bueno, sumaste 10 puntos.
Bueno.
Y ahí come remolacha.
Después, disimula los sabores.
Sí.
El sabor amargo del calcio, que está muy presente en las espinacas, la selga, la col, la cebolla, el cardo o el brócoli. Discúlpeme, me cuesta seguir adelante.
¿El cardo, dijo?
Sí, el cardo. Puede ser un factor sensorial que influye muy negativamente en el paladar del niño.
Sí.
Son amargos como suspiro de chino.
Sí, al niño no le gusta lo amargo
en
general.
Y solo tenés que buscar algo para contrarrestar ese amargor.
Sí.
Claro, él con dulce leche.
Sí, pero sí, bueno.
Coliflor con dulce leche.
Es muy disonante eso, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, le pregunto a usted, le pregunto como médico, ¿no? Como especialista en esto. ¿Por qué a los niños les gusta más lo dulce y lo amargo y lo ácido a uno le empieza a gustar de adulto?
Sí, porque el gusto por lo amargo y lo ácido es construido.
¿Es cultural?
Sí, es cultural, pero peor que cultural. Es construido en contra de nuestra naturaleza.
Mm.
¿Entiende?
Pero
la naturaleza humana propende al dulzor. Y después la sociedad nos va induciendo a comer cosas amargas como si esta fuera alguna clase de virtud.
Pero qué raro eso, porque tengo entendido, doctor, no lo quiero poner a usted en tela de juicio, pero que la lengua está dividida
en tres partes.
En jurisdicciones.
Sí, sí. La de adelante, la del medio y la de atrique.
Bueno, pero no sé si dicho así, pero atrás está, atrás es lo amargo.
Claro, quiere decir que para sentir el gusto de algo amargo, te lo tenés que meter bien adentro.
Ah, bueno, no sé si es así. Creo que la misma saliva transmite con las papilas.
Ah, puede ser también. Es todo algo así repugnante, ¿no? Pero
pensé que usted iba a propiciar el...
Pero bueno, la lengua lo tiene porque tenemos que tener percepción de lo que es negativo. ¿Y qué pasa? Tiene gusto amargo.
Ah, y la lengua dice, claro, esto es malo.
Esto es malo, esto es feo.
Pero no se educa la lengua.
Sí, se la educa para peor, para contravenir los legítimos deseos de dulzor.
Ah, qué extraño
decir.
Su postura es...
Por eso la gente se jacta de que le gustan cosas amargas o ácidas, no dulces.
Sí, yo soy el loco de lo ácido.
Ay, sí.
A mí dame
ácido, lo ácido. Ha sido un gusto, ¿qué tal?
A mí dame lo ácido, dame limones, dame todo eso.
Jamás le obligues a comer. Agarrarlo de la nuca, por ejemplo.
No.
Y acercarle la cabeza al plato.
No, señor.
Mientras le grita, coma lo que le dan, no parece un buen consejo. Conviene atender los comportamientos positivos de tu hijo y reconocérselos.
Claro.
Por ejemplo, la otra vez tuviste fenómeno.
¿Qué hice, papá?
Le tocaste el timbre al de al lado.
No, usted le dice,
rajando.
Estuviste muy bien que comiste remolacha.
Ah, sí.
Y viste lo fuerte que te vas a poner.
Sí, te vas a poner muy fuerte porque cuanto más repugnante es un alimento, mejor hace a la salud.
Y bueno, no, pero usted le pone ejemplos de, por ejemplo, el hombre araña, ¿qué come?
Claro.
Remolacha, zanahoria, por eso...
Popeye, ¿qué come?
Espinaca.
Espinaca.
Pero los chicos no conocen a Popeye ahora.
No, ¿no?
No.
Ni siquiera los dibujos animados a la tarde.
No, no, Popeye ya no. Ahí está, Popeye. No lo demás. Estuvo muchos años también, ¿no? O sea...
Sí, sí, ya tuvo varias de generaciones.
Sí, ya tuvo su época, cumplió lo suyo. Gracias.
Ya, cuando yo era chico ya era viejo.
Sí.
Bueno, no le obligues a comer, ¿eh? Nada de peleas. Y tampoco lo extorsiones. Y ni le hagas aviones con la cuchara.
Ah, ¿no se hace eso?
No.
Y lo mismo lo de darle de comer a un muñeco, vio que el niño tiene un muñeco y usted hace como que le da de comer o que él le dé de comer.
Claro, mirá le, cómo le gusta.
Mirá cómo le gusta.
Y ahí el nombre del muñeco.
Claro.
No da mucho resultado.
Mire, yo pensé que eso era recomendable. No.
Y tampoco es una cucharada para el abuelo, otra para la abuela y otra para el tío Eustaquio, o te rompo la cara.
No, va de a poco.
Va de a poco, ¿no? Felicítale, en cambio, cuando él come.
Claro.
Le manda una carta de felicitación.
No una carta, le dice,
estimado hijo, cumplo en dirigirme a ti por la presente para felicitarte por la ingesta de numerosas verduras en el almuerzo de la víspera.
No entiende el niño eso que usted le escribe, porque además no aprendió a leer.
Esperando que continúes con esa conducta que enorgullece a tus padres y familiares, te saluda tu padre.
No le pone nada de eso, señor.
¿No?
Le dice, muy bien, ¿qué comiste? ¿Cómo comiste?
Claro.
Sí, como se le habla.
Por ejemplo, si le dices, es fantástico como lo haces de bien, ¿qué mayor te estás haciendo?
Claro. ¿Cuánto que vas a crecer?
O cuando se lleva la cuchara a la boca, claro, si usted le dice eso, el tipo va a seguir llevándose la cuchara a la boca, aunque a veces sin comida, calculo yo, ¿no? Bueno, importa.
Y usted si no le hace, una vez que comió bien, dice, muy bien, vas a crecer mucho, vamos a marcar acá, en el marco de la puerta.
Sí, en un lugar que usted pueda después borrar.
Bueno, o algo así.
Claro, porque si no le va a quedar la casa llena de marcas.
No, pero le marca la altura.
Y después, dice... después a los 4 años, se la marca de nuevo.
Sí, pero no tiene que esperar tanto.
No, 4 meses.
No, espera a la semana siguiente.
Lo malo es que usted mete la uña y le
pone,
hace que creció.
Hace un poco de fraude.
Sí.
Y le dice, mira, ahora llegás hasta acá. ¿Todo por qué? Porque comiste brócoli y remolacha.
Y el niño
se hace como mínimo vegetariano.
No atiendas sus comportamientos negativos. ¿Cuáles son?
Le tira el plato.
Ahí está.
Usted le acerca la comida, le tira el plato.
Sí. ¿Y usted qué tiene que hacer?
Hace berrinche.
Le encaja una patada.
No,
señor. Tampoco le tiene que hablar. Que dice que no hay que atenderlo.
¿Y qué pasa entonces? No sé cómo se resuelve la situación.
Claro, porque eso lo hace para llamar la atención el niño. Al no conseguir su atención, no sabrá qué hacer.
Claro,
y
después
va a... casa le quedará toda sucia, pero el niño bien educado.
Y bueno, sí, usted se va, le deja una banana
arriba
de la mesa. Bueno, en algún momento la va a comer. Porque si va a tener hambre, la va a comer la banana. Ahora, si usted exhibe cosas, porque por ejemplo está el niño hijo de kiosquero, que ve que el padre tiene un kiosco lleno de golosinas,
que trafica con
caramelos,
chocolatines, bombones, todo.
Y a él le dan la papilla con el brócoli, con la calabaza y todo eso, al niño va a decir, hey,
¿a qué estamos jugando?
Y sí, ¿qué es esto?
¿Qué mundo es este?
Y sí.
Después dice acá, sigue un ritual. ¿Qué es seguir un ritual? Por ejemplo, adorar falsos ídolos.
No, un ritual, poner la mesa, la servilleta, el mantel.
Pero eso no es un ritual.
Lo repite.
Lavarse las manos,
claro.
El babero. Bueno, y elige el momento adecuado.
Para el ritual. Porque si no, no es ritual. Si lo hace de cualquier modo, en cualquier manera, en cualquier lugar, no es ritual.
Bueno. Después, ofrécele el alimento cuando tenga hambre. Si le ofreces una vez que ya ha comido, probablemente esté saciado y lo rechace.
Claro.
O sea, eso es porque usted le da porquerías.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. Le da porquerías. Después, cuando viene la hora de comer, no le come.
Claro. Que se
no
come.
Le come, señora. Cuando niño quiere dulces, helados, masitas.
Sí, alfajores.
Niégueselos.
Bueno, no sé si
pertinazmente.
Siempre. No sé si siempre, ¿no? Lo que pasa es que si el niño ve que usted come todas esas porquerías...
Claro, ¿y qué quiere que coma?
Y bueno, no, usted no come...
Las cosas que me gustan, ¿qué quiere que coma? Brócoli.
Y sí, las verduras, lo, bueno, el coliflor.
Dice, cuando hay un elemento nuevo que le quieres dar, y que el chico no conoce, mézclalos con los que ya conoce, porque el niño le tiene temor a lo desconocido.
Bueno, no sé si le tiene temor, no está habituado, sí, póngale.
Y dice, te voy a dar lentejas, que nunca te di.
Sí.
¿Qué son lentejas? Dice el tipo. Ya preocupado, porque algo que se llama lentejas...
Bueno, pero las lentejas le gustan a los chicos en general.
Sí, ¿eh? A mí también.
Sí.
Cámbielo. Mondongo.
Mondongo, bueno.
Mondongo. Pero no mondongo... hay una cosa más asquerosa que el mondongo o el hígado.
No, pero mondongo no es saludable.
Y el hígado tampoco.
Bueno, pero vio que dicen que antes decían que sí.
Que sí, que te...
A mí me parece que no.
Sí, que te volvía muy fuerte.
Que sí, que tenía no sé cuántas propiedades.
Sí.
Yo no creo que el hígado sea...
El hígado no le puede hacer bien a nadie. ¿Qué, y el mondongo se descubrió que es malo?
No se descubrió. Tiene toda evidencia de que no puede ser nunca bueno.
Sí, yo pensaba eso, pero como la gente mayor... Siempre te dice que lo que uno detesta es bueno.
Claro, no, pero eso es toda grasa.
Toda grasa, ¿eh?
Todo.
Bueno.
No tiene otra cosa.
Bueno, dice... Crea platos divertidos. Aquí está.
Sí, con colores.
Con colores, sí, puré azul.
No, puré azul no. Usted puede hacer, por ejemplo, se hace el puré, hace una carita, le pone ojos de dos rodajas de zanahoria...
Ah, qué bueno.
Una sonrisa, dibujo una sonrisa, claro. Con algo, con una berenjena.
Con una berenjena.
Una berenjena
ya
cortada.
Le está haciendo comer berenjena y zanahoria.
Y sí, ya está, ya lo tiene ahí, arrimado.
Y ahí el hígado, ¿dónde lo puede poner?
No, el hígado no lo pone. Vio que se hace, me dijeron el otro día, me enteré, hay hígado rayado.
¿Hígado rayado, que es una enfermedad?
No es una enfermedad.
Ando con hígado rayado, sí.
Es como un condimento que se le pone al hígado. Al hígado no, a las comidas. Usted
claro,
se hace...
como quien raya queso, el tipo
sí.
Te raya el hígado.
Raya el hígado. Una ensalada le agrega hígado rallado con un poco de
sal. La deben vender en las dietéticas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿qué te doy?
¿Tenés hígado rallado?
Sí, no me entró todavía.
Bueno, por lo visto debe faltar poco.
Me entra los viernes.
Bueno, te
tenemos,
felicito.
Lo que trajimos son orejones.
Ah, pero orejones yo tengo. ¿Qué tenés? ¿De damasco, de durazno? ¿De qué tenés?
Cualquier clase de orejones.
Ah, bueno.
Tenemos, sí. Los traen los monjes.
¿Por qué estos vienen del convento? Me dijeron que...
Sí, si vienen de un convento tenemos duraznos briscos.
Sí.
Huevos quimbos e higos chumbos.
Bueno, sí. Parece todo grupo folclórico, sí.
Sí, sí. Bueno, ¿te lo envuelvo?
Sí, por favor, envolvémelo para regalo, porque...
Bueno, muy bien.
Está muy
claro. Dice, entonces crea platos divertidos, dibujos de animales, etcétera.
Sí, sí.
Últimos consejos. Sírvele poco.
Ah, ¿poca cantidad?
Ah, ah.
Claro, para que completen el plato y se sientan que...
Claro.
Pero tampoco, si comen
sí, si
muy
no
poco...
Si no les parece algo que no van a poder completar nunca.
Mm.
Me parece una tarea imposible.
Pero demasiado poco, me parece que no es bueno.
Y por ahí quiere más, qué sé yo. Y enseña con el ejemplo, así.
Eso es lo principal,
señor.
Los chicos no hacen caso a palabras, ¿sabes? Miran acciones, miran los comportamientos de los padres, de los familiares.
Los padres son modelos para sus hijos. ¿Qué
claro,
tal?
¿Qué tal? No, pero no saque músculo, es para...
Incluyendo la alimentación. No se puede pretender que un niño coma fruta si ve que los padres jamás se la comen.
Claro.
Y especialmente a partir de los 4 años, cuando empiezan a cuestionarlo todo. A los 4 años empiezan a cuestionarlo
sí,
todo.
Sí, muy tempranamente.
Sí, muy tempranamente.
Es muy temprano.
Yo recién empiezo ahora a cuestionarlo todo.
Bueno, pero usted viene un poco atrasado. Porque...
Claro, sí, sí.
Sí,
no soy muy precoz.
Claro, bueno. Pero bueno, ya estaría en edad. En verdad, ya ahora no tendría que cuestionarlo todo. Tendría que haber madurado.
Claro, a no cuestionar nada.
No, nada no. De discernir algunas cosas, tomar posiciones.
No vivas como un sufrimiento algo tan bonito como son los primeros años de vida de su hijo. A usted le parecen bonitos, a su hijo le parecen horrorosos.
No le parece nada al niño a esa edad.
Si no conoce otra cosa. Lo que dicen los más grandes, todo.
¿Con qué compara el chico? ¿No? ¿Con qué va a comparar?
Con nada.
No puede comparar.
Con lo que cree que es la vida del...
Del grande.
Sí, oye hablar de sexo, de rock and roll, todo eso.
Con el hermano, al hermano mayor.
Al hermano mayor, ese. Sale con minas, qué sé yo.
Ese.
Yo, ¿qué estoy haciendo acá? Jugando al estanciero.
Y bueno.
Y mi hermano que se salió por ahí.
Pero el hermano menor, que tiene diferencia de edad algo pronunciada con el mayor, en general es muy bien tratado por la novia del hermano.
Sí.
¡Ay, qué lindo! Que se quede acá, déjalo que se quede.
Y el hermano menor, zorro,
claro,
se deja acariciar, sí. Etcétera, etcétera, fingiendo una situación que no es verdadera.
¡Ay, gracias! Y el otro quiere que se vaya, el hermano menor.
¡Claro!
Y no se va, porque ella dice, ¡qué divino que se quede! ¿Por qué no vamos a comprarle unas golosinas al kiosco? ¿Vamos al kiosco?
Sí.
Le dice.
O juguemos al desconfío.
¡Claro, algo!
Claro.
Y está toda la noche jugando con el nene, con el hermanito, y el novio queda un poco desplazado comiendo
brócolis. Pero se le puede pedir ayuda al novio de la hermana mayor,
sí,
para que induzca al niño a comer. Que en vez de traerle chocolatines y qué sé yo, les compre coliflores y brócolis.
Y bueno, pero el niño no se va a ganar así su simpatía.
No, ¿no?
Porque la gracia de eso es ganarse la simpatía.
Y el día de mañana que hay otro novio que le trae golosinas y el niño empieza a operar.
Sí, el niño es un gran operador,
sí, claro,
político, claro. De toda clase.
Sí. Hay niños que aceptan soborno.
Todos los niños aceptan soborno.
Ah, dice, andá, decile a tu hermana que tal cosa.
Sí.
Los noviazgos prohibidos, el hermano menor cumple una función de quinta columna maravillosa.
Sí, sí, sí.
Bueno, discúlpeme.
Así proceden los
discúlpeme.
Niños.
Discúlpeme. En todo caso, gracias, doctor.
Bueno,
por sus valiosos consejos.
No sé si te dije que es un placer estar
el
en tu
libro,
programa.
El libro suyo, Coma lo que le dan,
sí.
Está por aparecer, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente ya sale el mes que viene.
Ajá.
Va a estar, por supuesto, en todas las verdulerías del país.
Muchísimas gracias, doctor.
Gracias.
Hasta pronto.
¿Te gustaría un cero kilómetro a fin de año? Entrá a la página web 750.am y entérate en qué barrio va a estar nuestra unidad móvil. Una señal gana la calle y vos un cero kilómetro.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-322-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Entra
el gran Víctor Hugo Morales Aguilar. Fuerte aplauso. Y la pregunta que tiene acá, enfrentados al compañero Pancho Muñoz y a la gran Sofía Carame. Sofía sostiene, está de un lado del mostrador Caputo. Pancho dice, no está de un lado del mostrador Caputo, está de los dos.
No,
dale, yo no entendí nada.
Es como decir que un asaltante de bancos está de los dos lados del mostrador. Está de uno solo, él está del lado del asalto brutal.
Lo expliqué para el
chao, Víctor Hugo, gracias por confirmar.
Claro, solo que quería decir formalmente. No, no quería decir que Caputo. No sé cómo es como persona.
AM 750. Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos aquí en los estudios, pero sin público presente, porque recuerden que mañana estaremos en Jujuy, luego el viernes nos presentaremos en Salta, y el domingo finalizaremos la gira del noroeste argentino en San Miguel de Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa. Si le parece, lo hace pasar al maestro, y ya lo acomodamos aquí. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro insólito Arnaldo Ganser, y acompaña esta noche a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Me responde con armonías. ¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va?
Ya armando la valija para mañana.
¿Ya, sí? ¿La tiene todo,
sí,
listo?
No, lo estoy haciendo ahora, en este momento.
Hay que cargar el auto, es largo el viaje, ¿eh? Es largo. Nos prestó el auto Rolón.
Sí,
por suerte.
Está, sí, prácticamente 0 kilómetros el auto Rolón.
Sí, porque...
no lo saca nunca.
No, lo compra y no le saca el nylon tampoco.
Solamente el sábado lo saca a la vereda el auto y lo lava.
Ah, después, bueno,
lo guarda otra vez.
Pero si está impecable igual.
Por eso está impecable.
¿Tiene olor a nuevo?
Tiene olor, sí, es Rolón que tiene olor a nuevo.
Sí, Rolón tiene olor a auto nuevo.
Que menos mal que es nuevo, porque si no con este calor queda pegado al plástico ese.
No, pero tiene aire acondicionado.
Por eso.
Tiene todo. Si
y entramos todos, ¿no? Ahí en el auto Rolón.
No.
Eso no sé, va a estar medio difícil.
Pero no importa.
Pero bueno, es un auto prestado. ¿Qué quiere? Todo.
¿Qué quiere?
Todas las comodidades. Bastante que nos prestan el auto. Bueno, a ver, pedidos que llegan para el sordo. Sueño querido es un...
Hablando de Rolón.
Bien.
Los 20 abril en Nueva York, y ya deseaba recorrer el mundo en ilusión. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena, y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Son de mis primeros años, sin verlo hace 6 años, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al cumbre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien, recuerden que estamos en Facebook como La Venganza Radio, lo mismo en el Twitter, y allí le piden para Enrique, lloró como una mujer.
Lloró como una mujer. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir.
Ven, grupista, bien debute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Venga, busca la suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y de pegarte salpite, te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste sin la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, dice cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilarte un cotorrito en el centro a los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y fuir un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Qué lindo. Qué lindo, ¿eh? Muy bien, acuérdense que esta semana no estamos en el Caras y Caretas.
No, claro, ¿no? Que no.
Porque hay gente que está acá comunicándose en el Facebook, pregunta, y no.
Sí, ay, no, ya le dijimos que no.
Dijimos que no porque si hacemos Jujuy, Salta.
La semana que viene, recién. ¿Y cuándo estamos en Lomas?
El 20... Después le digo no, bien, porque no me acuerdo bien.
El viernes.
Creo. Pero este mes, va a ser este mes.
Sí, en noviembre, sí.
Sí. A ver, pedidos... ¿Puedo poner el dedo yo? Y donde lo que sale, sale. Porque hay demasiados. Hay demasiados.
Salga.
No, acá, señor. Acá, a ver. ¿Tu casa ya no estará? ¿Está para eso? ¿O pongo el dedo en otro lado?
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal, y allá en el viejo patio de olor a jazmín las venas las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y el ayer ha partido, tus ojos han dormido, tu casa ya no está. Y ya no hablarán tus muñecas de trato, el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de
para Miguelito 4, así se hace llamar, le piden For No One. Bien, este es pariente de Vincent, de Miguelito 4.
Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried from no one. No thought that you'd have messy fears. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried from the one. A love that should have lasted years.
Bueno, ya me van haciendo señas acá, ¿eh? Como que hay que van a baldear.
Sí, sí, hoy, tenemos que salir. Sí.
Hoy toca, así que, ¿por qué no se hace algo del Brasil usted?
A ver, podemos hacer Garota de Ipanema si se anima, maestro.
Tiene que buscar la...
Aquí traje el saxo.
Un, dos, tres,
cheia de graça, bela menina que vem que passa, você balança o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, você balançando mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Que tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse, quando ela passa, o mundo sorrindo, ciente de graça, fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Y ahora sí, señores, nos vamos porque ya me están tirando el agua para bailar.
Sí, con la Carolina.
Es una falta de respeto, por lo menos esperen a que nos vayamos. Nos vamos y quizás con algo festivo, algo que indique cierto pasaje de gloria.
Puede ser.
¿Puede ser?
Puede ser. A ver qué le parece esta.
No, señor, por favor, algo un poco más bueno, festivo. Muy bien.
Al ritmo del pandurcero, ese te me hace vacilar. Ritmo del pandurcero, ven mi negritita a cantar. Al ritmo de pan dulce de duelo.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra caricia, hay otra música, hay otra piel, hay otra idea, hay otra mirada, hay otra voz, hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. AM750, una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Conocés las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM750, una señal.
Noche Negra en AM 750.
Jazz
en 750.
La otra página.
Jazz en 750.
Es el sonido de la felicidad, o uno de los sonidos de la felicidad. Este, Jazz 750.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto, hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no.
Capitán Chinas,